El versículo de una vez se los digo de tarea, yo sí se lo van a saber algunos porque ya se lo saben. Es Romanos 5, 1 y 2, ¿verdad? Romanos 5, 1 y 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el 2, no sé si no se lo saben mucho, o normalmente el primero lo tenemos, ¿verdad? Pero el 2 también es un buen versículo, por quien el Señor Jesucristo tenemos, no solamente somos justificados, y no solamente tenemos paz, pero también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ese será el versículo. Hemos tratado de poner versículos de Romanos que tienen que ver con la salvación por fe y no por la salvación por gracia y no por las obras y lo que Cristo viene a hacer en lugar pues de una institución como la Iglesia Católica lo era, o los santos, o las obras, o los sacramentos. Cristo es nuestra salvación. Y bueno, en este tema de la Reforma Protestante. El día de hoy, hermanos, vamos a ver cuatro personajes que están relacionados con Martín Lutero. Hay otros más, pero nos pareció bien incluir a dos personajes muy cercanos a él y otros dos que fueron muy antagónicos a él, y podamos aprender de ambos grupos o de estos cuatro personajes. Antes de que lo olvide, hermanos, quiero decirles que he encontrado que está traducido un libro que es una biografía de Lutero. Es una biografía de Lutero. Son casi 200 y tantas páginas en un formato PDF. El autor se llama Roland Baton. Es un buen historiador. Él escribió varios libros acerca de la historia del cristianismo. Muy reconocido autor. Y él tiene una biografía de Lutero. Y su manera de escribir es bastante amena y es muy completa. Y le he enviado al hermano Daniel el PDF, y inclusive una liga, o link, como le dicen, un vínculo al sitio de internet donde pueden encontrarlo, o el PDF. Si usted quiere tener ese libro, por lo menos electrónicamente, o en su teléfono, o si después quiere usted imprimirlo, son como 200 hojas, ¿no? Ahí está. Es una traducción, es una buena traducción. El en español que se usa es hecho por argentinos, pero el español que se usa es un buen español, me refiero bastante, ¿cómo se dice? No es un español común, pues, nos ayuda a letrarnos un poquito, ¿no? Así que les animo, si usted desea tener una buena biografía de Martín Lutero en español. No sé si el libro existe en español, sé que existe en inglés, yo tengo una copia. Pero si usted desea una copia de eso, lo puede poner en su celular o en su computadora, no sé, o aún imprimirlo, yo le recomendaría que lo leyera. Es un buen libro. Así que puede escribirle al hermano Daniel, ponerse de acuerdo con él o a su servidor. Y hermano, tal vez tiene los correos de ustedes, o al correo de la iglesia, IBC, ¿verdad? ibcmontemori@gmail.com, o por medio del teléfono, diga, hermano Daniel, me pueden mandar el libro, aquí está mi correo, y se lo podemos mandar. Se lo recomiendo, hermanos, si usted quiere tener esa lectura. Muy bien, vamos a orar al Señor, hermanos, en esta hora. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí. Extrañamos a varios hermanos de la iglesia, ayúdanos, Señor. Una semana estamos tomando decisiones, aunque extrañamos también a varias familias cuando tomamos una decisión tan importante, pero otras ocasiones estamos ausentes. Gracias por el núcleo que tú has establecido en esta iglesia. Gracias por los hermanos. y ayúdanos, Señor, sosténnos, aún en nuestra búsqueda de ti, Señor. Te pido que guardes nuestros corazones, guardes nuestro espíritu, guardes nuestra lengua, guardes nuestros pensamientos. Por favor, Señor, y aunque esta escuela dominical sé que se ha tornado con asuntos que tienen que ver con historia, ayúdanos, Señor, a poder presentar principios bíblicos detrás de todo lo que aquí estamos enseñando, pues ese es nuestro propósito, Señor. Y aún hemos meditado en estos personajes y hemos meditado en la providencia de Dios en la vida de estos seres humanos, Señor, que tú preparaste y que de alguna manera también permitiste y que confrontaste, y que algunos de ellos se rindieron a ti, otros resistieron sin duda tus tratos, porque creemos que Dios no quiere que ninguno perezca y Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es una realidad. Y de alguna manera cada uno de estos hombres y todos los hombres son presentados con la esperanza y el medio para la salvación, aunque no entendamos a veces cómo, pero creemos que tú eres un Dios justo, Señor. Y te pido que bendigas esta exposición. Bendice a los niños también. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor. Muy bien, hermanos, personajes relacionados con Martín Lutero. Vamos a ver cuatro de ellos. Y en la próxima lección veremos uno más. Y después pasaremos a la biografía de Ulrico Zwinglio en Suiza. El primero de ellos es Felipe Melanchthon. Ahí pusimos una imagen para más o menos identificarlos, aunque si vimos el video, pues sí se parece, ¿no?, al que sale allí. Muy poco habíamos escuchado, y digo habíamos porque yo, de Lucas Cranach el Viejo, es el número 2 que tenemos aquí. Me llamó mucho la atención el instrumento, la instrumentalidad de este hombre, aún en la Reforma, y vamos a meditar en eso. El Papa León X, que lo vimos, ¿verdad? Giovanni de Medici. Y finalmente este monje dominico llamado Juan o John, o Johann, en alemán, Johann Tetzel. Y cada uno de ellos, sin duda, en la providencia de Dios, en ese mismo ambiente o era histórica, fueron parte de los tratos de Dios y lo que Dios hizo en el tiempo de la Reforma. Felipe Melanchthon, dice la letra A, algunos sostienen que Melanchthon fue un firme defensor de la fe luterana. Otros opinan que fue un débil profesor cuyo grito de guerra era: ¿por qué no podemos llevarnos todos bien? En sí, en el mismo video que veíamos de la vida de Martín Lutero, Melanchthon suena así como pacifista. La respuesta puede ser que se tratara de ambas cosas. Puede ser. Todos coinciden que fue un brillante académico y teólogo sistemático. Melanchthon asistió a la Universidad de Heidelberg, obteniendo el título de licenciatura en 1511. A los 17 años recibió un título de maestría en la Universidad de Tubinga. Su tío abuelo, Johann Reuchlin, este era, si mal no recuerdo, era no sé si era escritor o un artista en el tiempo del Renacimiento, lo recomendó a Federico el Sabio. Federico el Sabio era el elector o el príncipe del área de Sajonia, donde estaba Wittenberg. Federico el Sabio, que fue el que defendió a Lutero o secuestró a Lutero y lo llevó al castillo de Warburgo. Y este le recomendó a Federico el Sabio que buscaba un profesor de griego para su recientemente formada universidad en Wittenberg. Melanchthon era un erudito, un profesor de griego, los idiomas originales, creo también del hebreo. Melanchthon llegó el 25 de agosto de 1518. Es interesante que él llegó a Wittenberg 10 meses después de que Lutero clavara las 95 tesis. ¿Por qué digo que es interesante? Porque, sin duda, cada circunstancia pasa en la providencia de Dios. Y sin duda, este hombre vino a contribuir a los esfuerzos de Lutero, ¿verdad? Dios proveyendo en su providencia, valga la redundancia, a hombres que habrían desde otra perspectiva o complementar, ¿verdad? Pajes de armas, ¿verdad? Y compañeros en la lid que habrían de complementar con otros talentos la obra que Dios, que era de Dios, que Dios estaba haciendo. Melanchthon era un joven de solo 21 años, pequeño y de contextura delgada. No era una figura imponente, pero un día el mundo llegaría a conocerlo como un gigante de la Reforma. Lutero reconoció y admiró inmediatamente los dones del nuevo profesor. Las clases de Melanchthon eran muy concurridas, no solo por estudiantes, sino por pueblerinos y nobles, que colmaban la sala para escuchar al excepcional orador. Él, Melanchthon, se resistió a las frecuentes solicitudes de Lutero para que alcanzara un título de doctor en teología. Pero solo accedió, y es accedió, no que no hubiera podido, sino accedió a una licenciatura en teología y terminó ese grado en su primer año en Wittenberg. Es un hombre que vemos que viene a ser un colaborador, alguien que no necesariamente está delante, aunque Dios en su providencia prácticamente lo arrojaría a estar frente a los gobernadores, ¿verdad? Años después, cuando él mismo escribió la Confesión de Habsburgo. Lutero no podía ir allí a Habsburgo por el edicto de Worms, y sin duda Dios lo arrojó a Melanchthon en su providencia y en su conocimiento de Melanchthon, como Dios le había preparado, pero era un hombre que no buscaba la, ¿cómo se dice?, la notoriedad, no buscaba sobresalir. Y gracias a Dios, ¿verdad?, por hombres que Dios permite que son colaboradores en la obra del Señor. Letra D, hermanos, a pesar de que Melanchthon permaneció siendo un laico, no fue él un sacerdote o un monje, él y Lutero fueron amigos muy cercanos por el resto de sus vidas. Es otra cosa que al meditar en la vida de este hombre nos llama la atención, cómo vino a contribuir, no solamente con sus conocimientos, con su sencillez, aún con su respeto, pero también con su amistad a la vida de Lutero. Probablemente Lutero no fácilmente podía compartir con todos las cosas que había en su corazón. Y Dios permitió hombres como Melanchthon. Fueron amigos muy cercanos por el resto de sus vidas. Ahora, no estaban de acuerdo en todo, pero eran mutuamente leales y admiraban y dependían de los dones que el otro había recibido. Gracias a Dios por eso. Dios había capacitado a uno de una manera, Dios había capacitado al otro de otra manera. No eran dos gotas de agua iguales, ¿verdad? Pero se complementaban. Dios envió a Melanchthon allí a Wittenberg. Y sin duda, pues le damos gracias a Dios por cómo Él obra. Y asimismo en el cuerpo de Cristo, dice la palabra del Señor, que no todos son manos, no todos son ojos, ¿verdad? No todos son pie. El Señor tiene un propósito para cada persona. Y aún, quiero leer ese en 1 Corintios capítulo 12, lo que dice la palabra del Señor en el versículo 12, Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, 1 Corintios 12, 12, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Tenemos al mismo Espíritu de Dios. Y oremos para que Dios, el Espíritu, o seamos lo suficientemente sensibles a la voz del Espíritu de Dios para que nos guíe juntos al mismo lugar, al mismo sentir. ¿Verdad? Ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna, cuando están los hermanos juntos en armonía, sometidos al mismo Espíritu con el cual fueron bautizados. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro. Es bien importante eso. Sino muchos. Y si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, o porque yo no me piden que haga esto, entonces ya no por eso ya no voy a formar. No, Dios nos puso en el cuerpo como Él nos quiso poner, y sin duda permite aún circunstancias para tratar con nosotros y poder ser de honra y gloria al Señor, primeramente en nuestras vidas espirituales, pero también de bendición al cuerpo de Cristo en el lugar, la posición que Dios nos ha dado, que Dios nos ha puesto. Versículo 16, si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, versículo 17, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Sin duda, el ojo puede decir, bueno, yo no te necesito olfato. No, sí le necesita. No te, le puede decir, yo no te necesito oreja, porque yo tengo mejores cualidades. No, sin duda, le necesita. Versículo 18. Mas ahora Dios, es Dios, ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Y cada miembro del cuerpo, Dios está al pendiente de su trasfondo, en cuanto a su vida, de aún cómo le creó, si podemos usar la palabra temperamento, o la clase de tierra que Dios permite en su vida, sus cualidades, aún disposiciones. Dios tiene eso en control. Y Dios nos ayude a sencillamente someternos a lo que Dios quiere hacer, porque entonces podremos realmente ser útiles en su mano y aún encontrar genuina satisfacción y gozo en nuestra labor. Versículo 18, lo vuelvo a leer, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora, versículo 20, dice, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Los más débiles, los que a veces pensamos que no van a contribuir, o a lo mejor son los más necesarios. Y esto, aún Dios puede usar la debilidad de unos para forjar cosas en otros. Bueno, pues al meditar en la vida de Melantón, el Señor trae a mi mente estos pasajes y cómo su providencia vino a suplir para un hombre tan rudo, tan como Lutero, le vino a complementar, ¿no?, con un hombre más ecuánime, si podemos decirlo así, tranquilo, como Melantón. Melantón, dice la letra o el párrafo D, fue a la mitad, fue el sistemático en la teología de Lutero. Le estableció, el sistemático es, entendemos como el que acomoda de alguna manera esa teología. Lutero una vez dijo, y gracias a Dios por, me gusta escuchar lo que dicen los hombres de Dios del pasado, Lutero una vez dijo: nací para ir a la guerra y dar batalla a las sectas y demonios. Es por ello que mis libros son tormentosos y belicosos. ¿Entiende la palabra? Belicosos. Ese Lutero estaba con la espada en todo momento. Pero el maestro Felipe, dice, viene suave y pulcramente, cultiva y planta, siembra y riega con placer, ya que Dios, le ha dado en abundancia los talentos. Sí. Gracias a Dios, ¿verdad? No podemos tratar de imitarnos el uno del otro y pensar que porque un personaje o un hermano en la iglesia o un pastor o un predicador o un siervo de Dios o un hermano ya le hace así y hace tales movimientos y habla de tal manera, en eso está el poder de Dios. No. El poder de Dios está en la unción sobre esa vida que ha de usar sus características, sus cualidades, su comunión personal con el Señor. Bien, continuemos, hermanos. Párrafo E, letra E. Se le conoce o se lo conoce como el preceptor o germano, y a mí me llama mucho la atención esto, por su rol en la formación del sistema educativo de Alemania. Un hombre tan organizado, tal vez sistemático como Melanchthon, habría de organizar y establecer un sistema de educación. También por su loci o loci comunes. Este es un libro de teología luterana organizado por contenidos. Ese hombre tenía la paciencia, tal vez, para poner todo, ¿verdad? La claridad de palabras, de pensamientos, para acomodar las cosas. Y sin duda, gracias a Dios por la personalidad de Lutero, pero también por por Melanchthon, ¿no? Lo más notorio es que él fue el autor de la Confesión de Augsburgo. Ya lo habíamos dicho antes. La explicación principal de la fe luterana y uno de los documentos principales de la reforma luterana. En la primavera de 1530, el emperador convocó una dieta que tendría lugar en Habsburgo. Ya lo veíamos la semana pasada en la lección, ahí les puse unos detalles sobre eso. Lutero, Melanchthon y su compañero reformador Juan Buchenhagen se pusieron en camino hacia Habsburgo. Pero Lutero no pudo asistir en persona porque el edicto de Worms lo había convertido en un bandido o en un proscrito en esa parte del país. Lutero se quedó en otro lugar. En vez de ir allí, se quedó en Coburgo para sentarse, se quedó tranquilo. Y una palabrita que venía en de donde tomé, ¿verdad?, esta información, elucubrar, me llama la atención. Digo, ¿qué es eso? ¿Es un error ortográfico? ¿Qué es? Elucubrar significa cuando alguien se sienta y se pone a meditar con detenimiento en algo. Se pone uno a meditar, a analizar con detenimiento en algo. Y mientras aquellos estaban en el frente de batalla, Dios en su providencia dejó a Lutero allí y él se quedó para elucubrar mientras los demás partieron de viaje. El 25 de junio, el canciller, como leíamos la semana pasada, Beyer, leyó en voz alta la confesión de Habsburgo al emperador Carlos V en la dieta de Habsburgo. Aquí los príncipes protestantes de Alemania jurarían lealtad a las confesiones. A menudo los historiadores hablan sobre el deseo de Melanchthon de unificación tanto con católicos como con calvinistas. A veces es descrito como alguien de carácter débil en su defensa a las enseñanzas de Lutero. con la esperanza de encontrar un terreno en común, y ahí se, disculpen, esa R se salió movida allí, con la esperanza de encontrar un terreno en común con diferentes puntos de vista. Con el paso del tiempo modificó sus obras anteriores, incluyendo la Confesión de Augsburgo. Esto provocó la ira de los que no estaban de acuerdo con sus alteraciones. Y bueno, ese es el tenor de la vida de Melanchthon, un hombre que sí, muy probablemente trató, sonaba débil. Pero es muy probable, hermanos, que cuando uno compara la manera en que a lo mejor Lutero decía las cosas, cualquier otra manera de decirlo podía parecer débil, ¿no? El mismo Lutero, y vamos a ver cuando la biografía de Ulrico Zwinglio, se juntaron tratando de hacer una liga de reformadores o una unión entre los reformadores suizos y los alemanes. Y había un príncipe que juntó a Zwinglio y a Lutero. Y en los 15 puntos de lo que se llamaron las confesiones, no me acuerdo ahorita el nombre, Lutero no estuvo de acuerdo en uno, no estuvieron de acuerdo en uno, porque Lutero decía que el pan era, no que era literalmente, como lo he dicho, el cuerpo de Cristo, sino creía en la consubstanciación. Y sencillamente Lutero se paró de la mesa, agarró y en la mesa grabó ahí con eso, ¿verdad? Lo que decía la Biblia, dice, no recuerdo la frase, mi cuerpo este es mi cuerpo que por vosotros es tomado. Como diciéndole a Zwinglio, a ver cómo le haces. Pero esto lo... Entonces Zwinglio dice, ¿está bien? Lutero era rudo, ¿no?, en su posición. Y sin duda, la posición histórica y las circunstancias históricas demandaban un hombre con esas características. Pero gracias también a Dios por este hombre como Melanchthon, ¿no?, que vino a presentar un lado más analítico, tal vez. Y en eso también tenemos que tener cuidado, porque a veces queremos pues comprender a alguien, ser suaves, tratar de argumentar, ¿verdad?, y tratar de a lo mejor no ser tan rígido en nuestras expresiones. Y tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, porque podemos comprometernos, inclusive en nuestras propias palabras. Entonces, bueno, pues gracias a Dios por la vida de este hombre, Felipe Melanchthon. Vamos al que sigue, hermanos. Y este hombre que sigue, Lucas Cranach, el viejo. Lucas Cranach, el viejo. Es muy interesante su posición en el periodo de la Reforma. Él era un artista, comerciante y amigo de Lutero. Y vamos a, ahí nos dice cuándo nació y cuándo murió. Nació en 1472 en Cronach, Alemania, y murió en 1553 en Weimar, Alemania. Letra B. En 1520, Lucas Cranach el Viejo era, por donde se lo mire, alguien exitoso. Había estado sirviendo a la corte de Federico el Sabio durante 14 años. Él era un artista y dice, sus obras de arte habían llegado a ser tan famosas que él mudó su estudio personal con varios aprendices a la ciudad de Wittenberg. Se había expandido hacia actividades de bienes raíces y pequeñas empresas. Era un comerciante, inclusive el príncipe Federico le concedió una licencia para vender medicinas. Era ahora sí prácticamente el que tenía los derechos. Era un comerciante, era un hombre adinerado, un hombre que sabía de negocios, pero también era artista. Y dice que, lo vuelvo a leer, se había expandido hacia actividades de bienes raíces y pequeñas empresas. Cranach era activo en la política local, habiendo sido elegido como parte del consejo de la ciudad de Wittenberg el año anterior. Sin embargo, las cosas iban a cambiar para el artista empresario. A raíz de la muerte del emperador Maximiliano, que hizo más peligroso el clima político para los reformadores, después de Maximiliano vino Carlos V, Federico y el secretario de la corte, Jorge Spalatino, decidieron que el rostro de Martín Lutero debía ser presentado ante el pueblo para que pudiese convertirse en un nombre familiar. Que todos conocieran a Lutero no solamente por lo que escribe, sino cómo es Lutero. Así lo decidieron. Cranach fue el hombre que hizo conocido el rostro de Lutero al pueblo. La mayoría de las imágenes que tenemos del reformador provienen de su pincel, el pincel de Cranach, el viejo. Su hijo era Lucas Cranach, el joven. Mientras algunos reformadores, letra D, como Zwinglio, creían, y dice aquí equivocadamente, sencillamente quise mantener lo que se dice de donde tomé este dato, que el arte religioso y las pinturas estaban en contra de los 10 mandamientos, y obviamente Zwinglio tomó una posición de nada de imágenes, nada de eso, pero al punto de que aún cualquier imagen que uno pueda tener de un arte religioso, también eso hay que quitarlo. Lutero abrazó, dice, el uso responsable del arte en la iglesia. Sin duda, hermanos, el arte ha sido muy controversial, ¿no? Pero sin duda ha sido usado también para poder presentar y poder ilustrar aquellas historias, ¿verdad? Yo tengo un libro en la oficina que se llama El Arte y la Biblia. Era de mi abuelo. Es un libro grande. Inclusive lo podemos enseñar un día estos. El Arte y la Biblia. Y está allí muchas de las dibujos de Gustavo Doré. Gustavo Doré. Y es la verdad a veces muy interesante ver ver cómo los artistas presentan por medio de una imagen lo que pudiera, aún lo que la Biblia presenta. Hay otros libros que se llama Cristo y las Bellas Artes. Y ese libro habla de cómo presenta a Cristo en poemas, en imágenes y en historias de la Biblia. Viene a mi mente mucho, porque tiempo atrás usé eso para algunas clases. Es ayuda mucho para aún ilustrar a nuestros niños. Viene ahí la historia de aquellos, de la parábola de los talentos, ¿se acuerdan? La parábola de los talentos. De aquel que tenía 5 talentos, otro 2 talentos, y aquel que tenía un solo talento. Y en esa representación se puede ver cómo el rostro de cada uno de ellos es diferente, y cómo el otro, el que nada más tiene un talento, está así como en un pañuelo guardando lo que tiene, y vienen a dar cuentas. Se ayuda mucho el arte. Y me llama la atención cómo Dios usó las capacidades de un hombre, un laico, a un empresario que apoyó a la reforma a través de su arte. Que no solamente vamos a leer ahorita que fue el rostro de Lutero, sino Lucas Cranach también representó en arte el pensamiento de Lutero. El pensamiento de Lutero. Y sigo leyendo en la letra D, dice, mientras Lutero, Melanchthon, estoy en el tercer renglón de la letra D, al inicio casi, hermanos. Mientras Lutero, Melanchthon y otros marcaban el rumbo de la reforma con sus, ¿qué? Escritos, Cranach contribuyó a la causa a través del uso de imágenes, específicamente pinturas y grabados en madera.
Cranach y Lutero crecieron a la par cuando se convirtieron en colegas en la publicación de los escritos y folletos de Lutero, especialmente su Catecismo Menor y la traducción alemana de la Biblia, ya sea con libros de texto para niños o propaganda mordaz contra el papado. Entonces este hombre, con sus imágenes y su arte, ¿verdad?, representaba y ayudaba a la ilustración, ¿verdad?, de las verdades hacia los niños, o aún de las verdades contra el papado. Cranach proporcionó representaciones, y esta última frase es interesante, proporcionó representaciones visuales del pensamiento de Lutero. Muy interesante este personaje. Más que un colega, Cranach se convirtió en una parte importante de la vida personal de Lutero. Cuando Lutero necesitó de hogares para las monjas refugiadas, pues Cranach, ¿verdad?, proporcionó morada, pues era el empresario, era el que tenía dinero y tenía, ¿cómo se llama?, pues un lugar, ¿no? Sin duda Dios usó todo eso. Más tarde, cuando Lutero se casó con una de las monjas que habían escapado, Catarina Bombora, Cranach fue testigo de la boda. Con el paso del tiempo, Lutero y Cranach sirvieron como mutuos padrinos de sus respectivos hijos. Todavía no traían esas costumbres, ¿no? ¿Verdad? Pero hubo una amistad y una contribución entre ellos. Uno con sus escritos y el otro que tomo lo que escribes y lo represento en imágenes. El atractivo duradero, letra F, de Cranach es multifacético. No solo es recordado por su contribución pictórica a la Reforma Luterana, sino que también es elogiado por la comunidad artística por su estilo de pintura tardío renacentista wittenbergiano. O sea, inclusive estableció un estilo de pintura, ¿no?, debido a lo que él pintaba, y principalmente en Wittenberg. Él pintó una variedad de temas para muchos patrocinadores, incluyendo santos católicos y mitos griegos. Hoy en día, sus pinturas y retablos de altar adornan museos de todo el mundo. Y no sabemos qué tanto él pintó antes de venir a Wittenberg, ¿verdad?, y conocer a Lutero, y tanto después. Sería muy interesante poder hacer un estudio de la vida de este hombre. Él logró, dice, todo esto mientras estaba comprometido con la política y el ambiente empresario. Además de trabajar bajo Federico el Sabio, luego Federico muere, también sirvió a la corte sajona bajo Juan el Constante. Juan el Constante era hermano de Federico, el que se presentó en la confesión de Habsburgo, ¿verdad?, en lugar de su hermano que había fallecido, y Juan Federico el Magnánimo. Su lealtad era incuestionable. Siguió a Juan Federico al exilio en 1547. Pintor, empresario y amigo. Cranach fue un hombre que ilustró la doctrina de la vocación de Lutero. ¿Y cuál era la doctrina de la vocación de Lutero? Dice que todas las profesiones en la vida son necesarias para la sociedad y son agradables a Dios. Me llamó la atención esto porque sin duda Dios tiene llamados en nuestras diferentes circunstancias. Hay llamados en nuestras vidas. Hay contextos en cuanto a nuestra vida, en nuestra vida personal, trasfondos, pero si le entregamos al Señor lo que nosotros somos, Él lo puede usar. Él lo puede usar. No hay, usted pudiera, a lo mejor usted puede pensar, bueno, pero si yo, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo hacer? Ya veo que aquí hay, ¿no? Usted sencillamente rinda hacia el Señor y Dios le va a abrir esas oportunidades y aún le va a guiar, ¿verdad? Pero no es tanto, acuérdese, lo que hacemos por el Señor, sino lo que hay en nuestro corazón, cómo está nuestro corazón. Y Dios sin duda va a usar nuestros talentos. Me llama mucho la atención aún la vida de este hombre. No es nuestro afán, quisiéramos que el Señor levante predicadores, misioneros, pero también Dios puede usar a otros hombres, ¿verdad? De diferentes maneras, si tienen un corazón por Dios. Que si no hay un corazón por Dios, puede tener una persona mucho conocimiento y mucha teología, pero si no hay un corazón humilde y sencillo delante del Señor, ¿de qué sirve? Así que estos dos colaboradores de Lutero, Lucas Cranach el Viejo y Felipe Melanchthon. Pasemos al número 3, hermanos. Este es, pues ya, es el Papa León X, que estaba, que fue contra el cual Lutero, o más bien excomulgó, condenó a Lutero. Y este Papa León, también ha conocido como Giovanni de Medici, ese era su nombre. León X fue el líder de la Iglesia Católica Romana que vio a Lutero como tan solo otro hereje al cual descartar fácilmente. Eso es lo que pensó. Nació el 11 de diciembre de 1475 en Florencia, Italia. Ahí en Florencia estaba la muy conocida familia de los Medici, hombres de mucho dinero. Y él falleció, y les decía yo la semana pasada, que falleció el 1 de diciembre de 1521 en Roma, Italia. ¿A la edad de qué? 36, 37 años. Joven, ¿no? Y me llama la atención que falleció el mismo año del Edicto de Worms, 1521. Mientras Lutero era condenado como hereje y hecho proscrito por el emperador, el papa que incitó, ¿verdad?, al emperador a condenarle, murió. Dios no puede ser burlado. Dios defiende a los suyos. Amén, hermano. Entonces, sin duda que sí. Giovanni de Medici, letra B, era un miembro de la famosa casa de los Medici, de Florencia, Italia. Su padre, Lorenzo el Magnífico, había sido un hombre de estado habilidoso que crió a sus hijos para que fueran parte de la élite patrocinadora de las artes. Florencia, Italia, es, algunos han dicho que es la cuna del Renacimiento, ¿verdad? Hay muchas basílicas, muchas pinturas en Florencia, Italia. En la parte sur de Europa, más bien el énfasis del Renacimiento fue en el cuanto al arte, y el arte religioso. Y en la parte del norte fue más el énfasis en cuanto a el individualismo religioso y la búsqueda de la palabra de Dios. Muy bien, sigo leyendo allá la mitad de la letra B. Siendo su segundo hijo, Giovanni fue conducido a una vida ligada a la iglesia. Debido en gran parte a las conexiones de su familia, fue nombrado cardenal, miren nomás qué cardenal, a la edad de 17 años. Pues es que con las palancas que tenía este muchacho, ¿verdad? Y se convirtió en papa a los 37, adoptando el nombre de León X. A ver si nos dan las cuentas. Yo dije 37 años había muerto, me equivoqué, ¿eh? Porque son 1465 más 1500, son 25 más 21, 46, ¿no? Entonces me equivoqué ahí por 10 años. Adoptando el nombre de León X. León fue criado, letra C, en uno de los hogares más ricos de Europa. Y en consecuencia estaba acostumbrado a derrochar. Y así llegó al papado también a derrochar. Lo traía en la sangre el muchacho. Procedió a hacer de Roma una de las principales ciudades renacentistas de Europa. Bueno, por la influencia de su padre, ¿no? En Florencia. Y la Basílica de San Pedro, comenzada por su predecesor, el Papa Julio II, iba a tener las mejores obras de arte de toda Europa. Era lo que se había propuesto este hombre. Expertos arquitectos y artistas como, y estos dos, ¿verdad?, Rafael y Miguel Ángel, que pintó ahí la Capilla Sixtina, ¿no es cierto? Y fueron comisionados a trabajar en el diseño no solo de la basílica, sino también del Palacio Pontificio. Su vida personal fue igualmente lujosa, con extravagantes partidas de caza a las que asistía un gran séquito. Coleccionaba las mejores gemas y libros excepcionales. Y así sus gastos domésticos rápidamente consumieron las cuentas papales. Asimismo, las guerras con Francia durante este tiempo empeoraron las necesidades económicas. Entonces, el trasfondo de este hombre pues lo llevó a ser la clase de papa que fue, ¿no? Y meditando en la vida de este hombre, Giovanni de Medici, pensaba yo en, por supuesto, el Señor trabaja en nuestras vidas, pero el Señor aún permite el lugar donde nacimos. Pero mi pensamiento va allá, es cómo influye en nuestras vidas las circunstancias familiares en las que vivimos. Cómo de alguna manera establecen, en gran manera, determinan cómo seremos. ¿Y qué gustos tendremos? ¿Y qué cosas aún pondremos como metas en nuestras vidas? Yo creo que como cristianos, en un pensamiento abierto en el sentido correcto, tenemos que ser sabios al reconocer nuestras vidas, ver nuestras vidas. Y ver no solamente dónde y cómo fuimos criados, sino a qué cosas nos expusimos. Porque conociendo eso, podemos, sin duda, tener una visión o una percepción más clara de cuáles pueden ser nuestros pecados familiares y nuestros pecados dominantes. Pero al mismo tiempo, podemos ver cuáles son cosas que Dios permitió. ¿Y cuáles cosas, ya sea talentos o aún capacidades, Dios nos ha dado? Que Él puede desarrollar y usar en su obra. Cabe mencionar que Dios no empezó a trabajar en nuestras vidas el día que conocimos a Cristo. Él, el Cordero de Dios, fue inmolado antes de la fundación del mundo y nosotros fuimos predestinados para ser conformados a su imagen. Él nos conoció de antemano. Conoció en qué familia íbamos a nacer. Una familia con diferentes características, particulares características. Aún las circunstancias que vendrían a nuestras vidas. Circunstancias favorables o circunstancias no favorables. Aún pensar en la vida de este hombre Giovanni de Medici. Podemos decir que él es solamente el producto de su época, tal vez sí. Desde el punto de vista del arte y desde el punto de vista religioso. Pero aún justificando a Dios en su justicia, valga la redundancia, ¿a qué cosas este hombre se expuso? ¿A qué cosas Dios permitió en su vida para confrontarle? Y él se resistió. Pudiéramos decir, es que, pues, ¿dónde nació? ¿Cómo nació? Lo que llegó a ser. Bueno, hermanos, a muchos de nosotros Dios nos sacó de circunstancias muy severas. Y por su gracia estamos donde estamos. Pero sin duda, aún ahora, ya como cristianos, nuestro trasfondo nos afecta. Nos puede ayudar o nos puede. Y tiene que haber hay situaciones en nuestra vida personal en las cuales tenemos que pedirle al Señor que venga a completamente destruir. Maneras de ser o formas o cosas que el Señor tiene que, literalmente, como dice en Jeremías, para poder plantar, primero tiene que desarraigar, tiene que destruir. Si no, aunque tengamos un corazón redimido, podemos fácilmente ser el producto de nuestra formación en el pasado. Y eso me llevaba a meditar este hombre. Sencillamente, él fue lo que sus padres quisieron que él fuera. Lo que el ambiente en el que se desenvolvía era. Estaba acostumbrado a derrochar, ¿y qué hizo? Derrochar. Algunos de nosotros, a lo mejor, ¿verdad?, fuimos criados con estar acostumbrados a derrochar. Y ahora sentimos que ya podemos. Cristo necesita venir y cambiar muchos aspectos de nuestra propia vida. Y era un hombre astuto, ¿no? Miren, letra D, león. Y es cuando empieza esto de las indulgencias, la venta de indulgencias, que no comenzó ahí en 1517, sino era de tiempo atrás, desde la época de las cruzadas. Pero León vio la oportunidad de recuperación financiera, porque pues estaba acabándose el dinero, ¿no? Cuando el arzobispado de Mainz quedó vacante el arzobispado de Mainz, entonces hay un alemán que quiere ese puesto. Alberto de Brandeburgo, estaba dispuesto a pagar por el puesto de arzobispo. Ahora dice aquí, dispuesto, sí, pero no qué, no capaz, no tenía dinero. Entonces Alberto necesitaba, como había simonía, ¿se acuerdan lo que es la expresión simonía? ¿Sabe lo que es la simonía? La simonía es la compra con dinero de puestos religiosos. Y ese título o ese término se acuñó debido a que en Hechos capítulo 8, cuando aquel hombre, ¿verdad?, que se convirtió, que era un mago, ¿verdad?, y que hacía portentos y que engañaba a mucha gente, que se convierte a Cristo, dice la Biblia ahí, que creyó también Simón y estaba con Felipe. Entonces vinieron Pedro y Juan de Jerusalén e impusieron las manos sobre los creyentes en Samaria y recibían el Espíritu Santo. Entonces Simón les dijo, ¿verdad?, que le dieran, quiso comprarles con dinero el poder para dar el Espíritu Santo. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Entonces de ahí viene la expresión la simonía, el comprar con dinero un poder religioso. ¿Está bien? Y era la manera en que se enriquecían, pues, las arcas del Papa, ¿no? ¿Verdad? Todos los puestos había, ¿verdad?, un dinero de por medio. Entonces, pero miren qué astutos estos hombres. Alberto necesitaba pedir entonces prestado fondos considerables para poder obtener ese puesto. Entonces, va a un banco y pide ese dinero. Se había hecho un acuerdo de que las indulgencias se venderían en su territorio. La mitad del dinero pagaría al banco que prestó el dinero a Alberto para comprar el arzobispado. Y la otra mitad iría a Roma para la construcción de la basílica. Entonces, ¿qué pasa aquí? El León 10 le vende, de alguna manera, el ¿cómo se llama?, el puesto. Él compra con un banco, ¿no? Y se ponen de acuerdo que en el área de Alberto de Brandeburgo se vendieran indulgencias, ahí en Alemania, y entonces iban a ir 50-50, ¿no? Mitad y mitad. La mitad para pagar el préstamo al banco para yo el puesto que tengo, y la otra mitad para la basílica. Pero para esto, Roma o el Papa había obtenido todo el dinero, porque ya ese préstamo ya se lo habían dado a él. Entonces, como dice aquí la lección, básicamente Roma fue retribuida por partida doble, no la mitad, él recibió todo. Primero con el dinero que Alberto pidió prestado al banco y por segunda vez con la mitad del dinero de las indulgencias. Ah, sí, eran muy, muy buenos negociadores, ¿no? Y Alberto, letra E, contrató al monje dominico Johann Tetzel, que vamos a ver unos instantes, para vender indulgencias. Tetzel entraría a las ciudades para promover lo que era parte de la doctrina de la Iglesia Católica Romana, que se podía pagar para reducir el tiempo de uno en el purgatorio. El pago también podría hacerse en nombre de los familiares fallecidos. ¿Quién no querría acortar el tiempo de sus queridos viejos, mamá y papá, ¿no? Sacándolos del purgatorio? La idea de que el perdón de los pecados podía ser comprado con algo que no fuera la sangre de Jesús enojó a Martín Lutero. Aunque Tetzel no estaba en Wittenberg, Alemania, sí operaba justo en la frontera y los feligreses de Lutero llegaron a ser nada menos que el objetivo de los engaños de Tetzel. Las 95 tesis de Lutero apuntaron principalmente contra las actividades de Tetzel. Cuando las tesis de Lutero desafiaron el poder del Papa para cortar el tiempo en el purgatorio, los dos tuvieron una guerra verbal por algunos años, los que culminaron con la excomunión de Lutero en el año 1521. Finalmente Lutero fue excomulgado, pero ¿qué dice el siguiente párrafo? León falleció más tarde, ese mismo año. Dios también lo excomulgó. De neumonía, justo antes de su cumpleaños número 46. Durante su mandato de 8 años, su enfoque estuvo dividido entre las dificultades financieras que él ayudó a crear y la agitación política que se sucedía en Europa. En comparación con esto, un monje renegado debería haber sido fácil de tratar. León no anticipó ni pudo anticipar la división inminente. El martilleo de los clavos para asegurar las 95 tesis se convertiría en el martilleo de la cuña que dividiría a la Iglesia occidental. Y por último, hermanos, tenemos a Juan Tetzel. Estamos ya sobre el tiempo, pero voy a leer solamente el principio. Tetzel fue un monje dominico contratado por las autoridades de la Iglesia para vender indulgencias en Alemania. Nació en 1465 en Sajonia, Alemania, y murió el 11 de agosto de 1519 en Leipzig. Tetzel decía así: tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma salta del purgatorio. ¿Verdad? Entonces, pues échenle, ¿no? ¡Trin! Ahí va el alma. Sin duda era un hombre muy, muy capaz, ¿no? Para vender, un orador capaz. Así era el discurso de propaganda del monje dominico Johann Tetzel, quien vendía a domicilio el perdón de pecados como un charlatán de ferias. Tetzel se unió a la orden de los dominicos en 1489. Su especialidad era vender indulgencias. Y para la primavera del 1517 estaba vendiendo indulgencias autorizadas por el Papa en los territorios de Alberto, arzobispo de Maguncia, justo sobre la frontera de Wittenberg. Él afirmaba, Tetzel, que la cruz papal, bajo la cual estas indulgencias eran vendidas, contenía tanto poder como la cruz de Cristo. Y bueno, ¿por qué Tetzel estaba vendiendo indulgencias papales en las tierras de Alberto? En esta biografía también nos dice el contexto, ¿verdad? Unos años antes, cuando Alberto ya era arzobispo de Magdeburgo, él también quería convertirse en arzobispo de Maguncia. Cargos de este tipo tenían un costo y el Papa León X estaba en extrema necesidad de dinero para construir la Basílica de San Pedro en Roma. Los dos clérigos llegaron a un acuerdo. Tetzel iría a los territorios de Alberto y recaudaría fondos a través de la venta de indulgencias. La mitad del dinero se destinaría al edificio de San Pedro y la otra mitad pagaría el préstamo que había tomado Alberto, asegurado para comprar el nuevo arzobispado. Una indulgencia era una cancelación impartida por la Iglesia Católica Romana de todo o parte del castigo por el pecado sufrido aquí o en el purgatorio. Las indulgencias se habían originado como un incentivo para que los hombres lucharan por la Iglesia como cruzados. Cruzados eran esos ejércitos que hacían para liberar Jerusalén. Iban aquellos que tenían una cruz roja, ¿verdad?, en el frente. Pronto surgió un negocio lucrativo de venta de indulgencias para financiar la construcción de iglesias y otros propósitos piadosos. también financiaron propósitos no piadosos, como la compra de cargos en la iglesia. El Instituto Histórico Concordia posee una indulgencia papal emitida en 1482. Esta indulgencia establece que el portador ha pagado el precio de la indulgencia y tiene derecho a la remisión completa de los pecados por confesión. El sacerdote está facultado a decir: te absuelvo de toda transgresión, maldad y pecado, por grandes y graves que sean. Y a ver si no olvido, ¿verdad?, traerles, tengo una indulgencia ahí del Papa, ¿verdad?, a la familia de mi abuelo. Y voy a checar a ver si incluye ahí a su descendencia también, a ver si agarramos algo. Pero es muy interesante y que no se me olvide, por ahí la tenemos. Okay. Estaba en un marco y la quité del marco porque me tenía que, finalmente ya me estaba saliendo de la casa y dije, pues ¿qué más me puedo llevar? Y la vi y dije, la leí, dije, esto va a ser interesante. Nada más que estaba en un cuadro así grande, de bronce el cuadro. Ya después dije, debí haberlo desprendido el cuadro así, metido en la maleta, porque no cabía, imagínense. De bronce, muy bonito. Se lo regalé al que me ayudó con las maletas cuando salí del hotel. Pero bueno, ya le tocó. Ya no le tocó indulgencia, pero sí le tocó un cuadro. La indulgencia me la traje yo. Ok, ahí está. También tenían, y esa ya no la vimos ahí, probablemente mi primo la tomó, pero ahí en la escalera que bajaba en la casa de mis abuelos, había diferente, también tenía una del esta era del Papa anterior y también tenían una de Juan Pablo II, también otra, y también otra del Papa después de Juan Pablo II. ¿Quién era? ¿Cómo se llamó este? Tenía un nombre muy raro, ¿no? Como Benedicto XVI, pero tenía un nombre, era alemán, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Ya de Francisco ya no se alcanzó. Bueno, hermanos, todos estos personajes, sin duda, como ahora, a través de la historia, encontramos gente que pueden ser una gran ayuda a la obra de Cristo, pero también un gran tropiezo. Hombres que con su poder tratan de afectar la obra de Dios, con su charlatanería. Pero yo pienso en estas, son almas, ¿cómo llegaron a ese punto? ¿Qué acaso no tuvieron ellos oportunidad de conocer al Señor? Sin duda, Dios en su justicia, hubo momentos, de alguna manera, en que ellos rechazaron. Yo sé que es enigmático hasta cierto punto esto. Lo cual nos hace, amados hermanos, el hecho de nosotros conocer al Señor es por la pura gracia de Dios. Y es triste que le conozcamos y que aún así ahora le rechacemos y no hagamos su voluntad. De tanto Él nos ha librado. Él tiene un propósito para nuestras vidas. Y podemos decir, ¿verdad? Gracias a Dios, el versículo de tarea es una realidad de nuestras vidas, aquellos que hemos sido salvos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gracia que nos dio la paz con Dios es una gracia también disponible para poder entrar por la fe a esta gracia, poder estar firmes, poder extraer de los depósitos de esta gracia para nuestra vida espiritual. No importa qué clase de enemigos, Dios puede destruir a sus enemigos. Este hombre, todavía sigo con ese pensamiento, me llama la atención. El mismo año que Lutero fue excomulgado, el león, iba a decir, el Papa León X, murió. Dios cuida y protege a los suyos. Sin duda cuidó a Lutero y a aquellos que Dios permite que vayan a la hoguera, como Juan Haas. Sin duda, aún esa muerte en la hoguera, todo el beneficio espiritual que trajo y la influencia en Jerónimo de Praga, que también fue, y en todos los moravianos, ¿Verdad? Así que así es el Señor, dice, algunos Él va a libertar, así lo dice el libro de Hebreos, ¿no? Algunos van a morir por la fe. Pero es una grande nube de testigos, así que despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad de analizar la vida de estos personajes que tú usaste, sin duda, en una actitud antagónica, en una actitud también de gran apoyo para la vida de este hombre Lutero. ¿Dónde estamos cada uno de nosotros en nuestra posición en el cuerpo de Cristo? ¿Qué estamos haciendo, Señor? No solo por ti, sino por tu cuerpo. Ayúdanos, Señor. Bendice este estudio, aún la palabra, los principios que podemos recordar al meditar en estas vidas. Y prepáranos para el servicio que en unos instantes habremos de comenzar. En el nombre de Cristo. Amén, Señor.